Buenas tardes a todos. Estaba yo meditando un poco acerca de lo alertas que tenemos que estar como creyentes, ¿verdad? De no enredarnos mucho en este mundo que nos enreda el solo. El solo nos enreda. Somos tan susceptibles y somos tan frágiles, ¿verdad? Y nos dejamos tanto influenciar por lo que nos rodea. Estamos todos influenciados. Somos hijos de Dios y somos un pueblo redimido, pero estamos influenciados por el entorno, estamos influenciados por el mundo, porque nos dejamos influenciar y porque consentimos. Porque para no influenciarte absolutamente nada, pues tenías que coger e irte de ermitaño, ¿verdad? Hay una comunidad en un pueblo de Cuenca que se llama Alcolcher, y entonces esa comunidad pues vive el cristianismo primitivo. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo hace más de 20 años cuando vivíamos allí, y gente muy íntegra y gente muy apartada de todo. Pero hasta tal punto de que había unos requisitos para poder pertenecer a esta comunidad, ¿no?, cristiana, pentecostal, que no tenías que tener ningún bien, tenías que ser una persona que no tuviera ningún bien material. Entonces, si tú querías pertenecer a esta congregación, y había muchas familias, que no eran dos o tres aislados, allí los de la dispersión, si tenías una casa la tenías que vender. Si tenías un coche, lo tenías que vender, y todo lo que fuera una posesión material la tenías que vender y entregar a la comunidad para que todo el mundo pues pudiera disfrutar de ello. Vivían en un pueblo y vivían como los amis prácticamente. Y tuvimos la oportunidad de conocer a estas personas, y eran gente, muchos eran pastores y habían estado en iglesias y habían hecho muchas cosas, ¿no?, en su caminar en el Señor. Y no conocí yo gente tan íntegra. Pero, ¿no?, siempre había, porque todo tiene un pero, ¿no?, siempre había cosas, ¿no?, que yo no soy quien para juzgar, pero para ti, para mí, con lo influenciados que estamos en el mundo, nos parecería algo fanático. Pero si tú lees la palabra, de forma literal, vivían tal como dice la palabra, ¿no? Si ahora te vienen a ti a decir que tú no puedes tener un móvil celular, un teléfono celular, un móvil no puedes tener porque las tecnologías estas nuevas no son de Dios y son del diablo, pues dirías, esta persona está loca, perdida, ¿no? Y si te dicen que no puedes utilizar la tarjeta Visa porque el Visa significa los 3-6 y todas estas cosas, entonces dirías, pero es que me está contando este, ¿no? Pero esta gente, aunque en aquel tiempo no había móviles, vivían de esa manera. Y si los conocías, eran gente íntegra. Entonces, cuando te pones a mirar cómo vive esa gente de esa forma tan sencilla y tan íntegra en el Señor, pues entonces te está marcando una pauta, ¿no? Te está marcando una pauta, y entonces pues te empiezas a hacer preguntas, ¿no? Yo muchas veces me acuerdo de ellos, de estas personas, y yo digo, ¿y hasta qué punto estamos influenciados por el mundo? ¿Hasta qué punto, no? Y yo quería hablar sobre esto, ¿no? Porque el pueblo de Israel, en la historia del pueblo de Israel, acerca de los mandatos que Dios les mandaba, tenían buena intención de cumplirlo, pero no acababan cumpliéndolo, ¿verdad? Y por eso fueron en declive. Y en esta tarde, Padre, a ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, que tú en esta noche, Señor, nos hables con tu palabra. Bendícela en mi boca, en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el mandato para el pueblo escogido de Dios en Deuteronomio 7? Deuteronomio 7 dice del verso 1 al 6, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, el Eteo, el Jerjeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Ebeo, el Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en por de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis y quebraréis sus altares y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de Asera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Y aún añade, y este es el verso más importante, ¿por qué? Porque está mandando lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Tienen que destruirlos, tienen que echarlos, y lo que no tienen que hacer, que es mezclarse con ellos, ni culturalmente, ni darse en casamiento. Pero, y dice, ¿por qué? ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Tú, cuando tu hijo le estás diciendo, no hagas eso, no hagas lo otro, no hagas lo otro, cuando estás dando un consejo a una persona, le dices, pero ¿por qué? Si lo haces, te va a ir bien, ¿verdad? No le dices, es así, punto, por ley. No, dice, porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces ya aquí está marcando una diferencia. Les está diciendo Dios a su pueblo escogido, le está diciendo a sus hijos, vosotros sois especiales que otros pueblos, vosotros sois santos para mí y vosotros no tenéis nada que ver con las demás naciones. ¿Verdad? Y esto no está diciendo es que haga una acepción de raza ni nada. Es que estas naciones, ahora vamos a ver un poco la cultura que tenían y en lo que se ocupaban estas siete naciones, que cada una de ellas era más grande que el pueblo de Dios. Y le estaba mandando que a las siete las tenía que echar y las tenía que exterminar. Y su cultura que quisiera desaparecer, tenía que quebrar, que romper sus altares y sus estatuas y todo. Era una cultura que el Señor quería raer de sobre la faz de la tierra. Cuando el pueblo de Israel entra en la tierra prometida y ya está viviendo en Canaán, el plan de Dios para su pueblo era una ocupación total del territorio. Y Dios les ordena, como hemos leído, el expulsar las tribus, ¿verdad? Pero ellos desobedecen. Cuando una persona no hace al 100% lo que tiene que hacer y cuando un hijo de Dios no hace al 100% lo que Dios le manda, aunque haga 99%, si hay algo que se deja sin hacer, no está obedeciendo, está desobedeciendo. Y no existía ninguna razón porque estas tribus se quedasen en la tierra prometida. Dios escoge ese lugar porque es un lugar rico. En naturaleza, naturalmente, biológicamente rico, porque dice que es un lugar donde fluye leche y miel. Y los cananeos, estas siete naciones, los cananeos, cuando hablamos de los cananeos, pues generalizamos sobre todas estas siete naciones, ¿verdad? Eran un pueblo pagano y estaba dificultando que los israelitas tomasen su herencia. Y esto está representando a las cosas, ¿verdad?, que detienen al creyente de alcanzar las promesas de Dios, el plan de Dios para su vida. Y repito el verso 6, somos un pueblo santo para Dios. El Señor nos ha escogido porque quiere que seamos un pueblo especial para Él, y todos los, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Les estaba diciendo al pueblo de Israel. En Deuteronomio vemos que Dios manda a limpiar la tierra de pecado. Y unos 400 años antes, Dios le había prometido aquella tierra a su siervo Abraham. Y vemos en Génesis capítulo 15 lo que le estaba diciendo. Estamos retrocediendo 400 años aproximadamente, y Dios le dice a Abraham, en el 15:18, le dice, y aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y le repite, la tierra de los cananeos, de los ceneos, y de todo esto. Le está diciendo lo mismo que le dijo. Entonces, simplemente, lo que estaba el Señor es cumpliendo su promesa. Podía tardar la promesa, pero al final la cumple, aunque hayan pasado aproximadamente cuatro generaciones, 400 años. ¿Esta gente qué religión tenían? Pues estos eran politeístas, creían en muchos dioses. El dios El, era el dios supremo para ellos. Baal era el dios de la naturaleza. Asera y Astarot eran las diosas del sexo y de la fertilidad. Dagón era el dios de los cereales. Moloc era al que se le destinaban los sacrificios humanos, sobre todo de bebés recién nacidos. Y todo esto pues contaminaba la tierra prometida. Todo esto era una abominación delante de Dios, la cultura que tenían estas tribus, estas naciones. Y no nos vamos a parar en de qué manera adoraban a los dioses, pero tú puedes investigar sobre ello, y todo era sucio, deshonesto, delante de Dios. Hasta el punto de que a sus niños, ¿verdad?, los pasaban por fuego. Cuando tú ves en la palabra que había esos reyes de Israel que hicieron lo malo ante los ojos de Dios y que pasaron a sus propios hijos por fuego, está hablando de esto, del sacrificio a Moloc, que era una, ya lo hemos comentado, era una estatua de bronce, hueca, por debajo le metían fuego, y sobre los brazos de la estatua pues ponían a los holocaustos, y entonces pues se quemaban, ¿no? También hay otra forma que era pues que tenía una boca muy grande abierta, salía el fuego que le metían por debajo y ahí echaban las víctimas, ¿no? Y muchas veces, casi siempre, eran de sacrificios humanos. ¿De qué manera le agradaba esto a Dios? ¿Cómo no iba a querer Dios que esas tribus dejasen de existir? ¿Cómo no le va a estar diciendo al Señor, mira, esa es la tierra que os he dado, pero para que la poseáis la tenéis que limpiar? ¿O acaso, si tú vas a un piso de alquiler y está lleno de mugre, con las esquinas redondas y con arañas así del techo, ¿acaso tú vas a vivir así en el piso y te vas a meter en ese colchón sucio y te vas a sentar en ese sofá lleno de carrachos? ¿Tú lo ibas a hacer? ¿Verdad? Yo ya no alquilaría esa casa, pero si la alquilo, llamaba a los de la empresa de desinfección y luego se pintaba, y cuando tú entras en tu casa para ser tu hogar, ¿cómo tiene que estar? Aparte de cómo esté tu habitación, no hay mucha gente joven, pero eso ya aparte de cómo esté tu habitación, ¿no? Porque los chavalitos se creen que la habitación no está dentro de la casa, es su habitación, ¿verdad? Y los padres le dicen, no, la habitación está en mi casa. No, pero es mi habitación. Bueno, pues tu habitación la limpias, porque ya tienes allí aquello que da pena verlo, ¿no? Entonces, si el Señor quiere que su pueblo habitase con el único propósito de que fructifique y de que cumpla su ley, de que le adore, que le ofrende, que le diezme, que viva, que se extienda como nación, porque cuando lo saca de la tierra de Egipto, porque dice la palabra que a causa de sus opresores los hijos de Dios clamaron al Dios de Israel. Entonces Dios los miró, dice la palabra, que se acordó de ellos y empezó con un plan de salvación para su pueblo. Y esto forma parte de ese plan que tiene Dios para su pueblo. Y todos sabemos la historia, que no obedecen y que se mezclan con las tribus, ¿verdad? Dicen Josué 17, 12 y 13, mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, ¿qué hicieron? ¿Qué se supone que tenían que hacer? No pudieron, pero cuando se multiplicaron y fueron fuertes, ¿qué tenían que hacer? Echar al cananeo, porque el cananeo persistía en quedarse, normal, luchaba por su tierra, ¿no?, por su territorio. Dice que hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Le dejaron cohabitar con ellos pagando un impuesto. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Consentimiento. Consintieron. Entonces, cuando uno consiente, ya está perdido. El consentimiento es muy peligroso. A veces como creyentes, o algunos creyentes, a veces hacen lo mismo. Consienten ciertas cosas en su vida. Dejas abierta un poquito la puerta. Sabes que cuando tú en invierno tienes la casa muy caliente, porque hace fuera mucho frío, y dejas una ventana un poco abierta, ¿verdad? A que se nota de repente, y dices, uy, hay algo abierto por ahí, porque no hace falta que abras mucho, solo con que esté un poquito abierto, se te escapa el aire caliente, se te escapa, en media hora está la casa helada. Ellos dejaron un poquito abierta la puerta, ¿verdad? Hay veces que dejamos un poco abierta la puerta, pensamos que son cosas que podemos controlar, porque no pasa nada, al cabo del tiempo esas cosas acaban controlándonos. Estoy generalizando, ¿no? pero en cositas que vemos en la tele, en películas, en una revista que te enseñan, en esas fotos que a veces te pasa algún compañero de trabajo, que tú no la quieres ni ver y la borras rápido, ¿verdad? Cosas que te pone el enemigo delante. Porque hoy en día está ahí, cual león rugiente, ¿verdad? Y hay veces que uno piensa que las puede controlar, las va dejando y las puede controlar, y acaban controlándonos porque es pecado. Si tú lo dejas, al tiempo acaba controlándonos. Y aparentemente a veces parece que no es malo, y pensamos que lo podemos manejar, un chisme. Ay, pues mira este, mira el otro. Dice la palabra que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Te pones a decir algo de un hermano, ay, pues mira, pues tal, y al cabo de la semana ya le estás mirando diferente. Y aquella persona que no le conoce ya está cogiendo un mal concepto de él, ¿sabes? Hay que reconocer que existen cananeos. A veces los queremos ignorar y pensamos que no nos afectan. Un hábito pequeño, un negocio sospechoso, una ganancia deshonesta, ¿verdad? Que en este mundo es lo que hay, un comportamiento dudoso, algo de resentimiento. Cuidado con el resentimiento, ¿eh? Dice en Hebreos 12:15 que cuidado con las raíces de amargura. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una raíz de amargura. Son cositas que no podemos dejar pasar, ¿verdad? Si no lo hemos entregado todo al Señor, a veces queda ahí arraigado en nuestra personalidad, porque a veces hasta es cultural. Nunca podemos servir como creyentes a dos señores a la vez. Y digo esto porque en el mundo que vivimos, y cuando estamos trabajando, como casi todos trabajamos en un trabajo secular, encuentras a todo tipo de gente, a todo tipo de gente. Y hay veces que uno pues consiente un poco, cuentan un chiste, sabes que no tal, pero te sonríes, o hacen un comentario, y tú sabes, de ti no saldría hacer ese comentario, pero todos se ríen y tú, sin darte cuenta, pues estás siendo partícipe. Y digo esto porque hay veces que uno, si no, va a parecer un bicho raro. Yo me acuerdo en un partido de fútbol entre dos equipos bien conocidos y se estaban dando de tortas. Y había allí uno, que todos sabemos que es creyente, así mirando y haciendo así con la cabeza, que todos le conocemos porque es cristiano evangélico, y estaba así, y dándose de tortas, discutiendo, empujándose, y él apartado, mirando y haciendo. Esa es la actitud del creyente, porque ¿quién jugando al fútbol no se enoja? Yo no juego al fútbol, pero yo tengo amigos creyentes que han discutido jugando al fútbol entre ellos. Y dijo uno, bueno, no viene al caso, pero que en la carne. ¿Por qué? Porque somos susceptibles y cuando te tocan, uno salta. Y es difícil controlarse. Cuidado, ¿eh? Que a todos, y conduciendo a quien no, ¿verdad? Todos saltamos un poco. Pero es que está diciendo el Señor que somos un pueblo escogido y que nos tenemos que diferenciar por nuestra actitud, por nuestro testimonio de los demás. Porque aquí está hablando de una nación y de unas tribus paganas. Pero tú y yo, cuando andamos por la calle y en este mundo, no andamos a veces entre jebuseos, fereceos, ceneceos, cananeos, que lo único que te quieren es destruir. ¿Verdad? No siempre, pero sí a veces. Das con gente que te está sonriendo y si te quieres dar la vuelta, te van a apuñalar. Te ha pasado igual que a mí, ¿verdad? Y pasa que como uno va a veces un poco, uno va con nobleza y a veces vamos también un poco ignorantes, ¿no? Por así decirlo, un poco ingenuos, pues en cuanto quieren ras te dan el hachazo, porque el creyente, había uno que decía, piensa mal y acertarás. Eso es como piensa el mundo. Piensas mal y acertarás, porque tú tienes que estar siempre pensando de que la gente te quiere fastidiar. Y aunque sea así, los creyentes, al revés. Y cuando nos toca, pues es lo que hay en el mundo. No te puedes reaccionar igual que ellos, porque entonces eres igual que ellos. Porque nuestras actitudes definen lo que somos. Y si yo reacciono como cualquiera, soy igual que él. No van a haber una diferencia de que yo soy creyente, porque lo que yo quiero es agradar a Dios. Puedo parecer tonto delante de la gente, pero si yo parezco tonto delante de la gente y agrado a Dios, ¿qué problema tengo? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? En las epístolas pastorales que está el apóstol Pablo escribiéndole a Tito y a Timoteo, o sea, a Timoteo, en primera y segunda de Timoteo, son epístolas que le está dando instrucciones a un joven pastor que estaba a cargo de la iglesia de Efeso y le está diciendo, en primera de Timoteo 6, 11, le está diciendo, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Y le está dando consejos. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo que huya. En 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué es huir? ¿Verdad? Siempre nos han enseñado que los hombres tenemos que dar la cara y que huir es de cobardes. Bueno, pues huye y evita y esquiva los problemas. Huir es evitar y esquivar aquellas cosas que nos pueden hacer mal y nos desvían del propósito divino. Si yo tengo que huir de algo porque va a estropear el propósito divino en mi vida, voy a correr más que un galgo. Mira, un pastor en una conferencia de hombres nos dijo, yo viajo mucho y en cierta ciudad, al salir del aeropuerto, pues había allí muchas señoritas que te ofrecían su compañía, bien jóvenes, guapas y atractivas. Y yo iba tan distraído con mis maletas y vi venir a una y salí corriendo, dijo. ¿Por qué? Porque no quería ni hablar con ella. ¿Por qué? Porque no quería dar... Yo le iba a decir que no quería ir a ningún lado y que no necesitaba ninguna compañía. Pero, como yo ya sé lo que me va a venir a decir, ¿a qué voy a esperar a que me hable? Y dice que se dio vuelta y salió corriendo. Ella le llamaba y él se fue corriendo con las maletas. Huyó. Dice, es lo mejor que hice, no en mi vida, pero es lo mejor que hice. ¿Por qué? Porque si yo doy pie a que me hable, ya he abierto la puerta un poco. Si te pilla desprevenido y no sabes, y de repente te habla y te ofrece su compañía, pues tienes que decir no y te vas. Pero como él la vio venir y sabía lo que había en el entorno, dice que salió corriendo y la avisó, y el tío salió corriendo en dirección contraria a donde tenía que ir. Y él decía, huir es de valientes. Eso es de valientes. Y en momentos críticos, huir es de valientes. Había uno que corría, pasó corriendo, y uno que le conocía dice, ¿pero dónde vas? Dice, a evitar una pelea. Ah, pues date prisa. Y al rato viene uno con un palo corriendo detrás de él. Y era cierto, estaba evitando una pelea, ¿no? Y a veces que creemos que es de cobardes huir y es de valientes huir. Es de valientes. Y los cristianos a veces tenemos que saber huir de algunas cosas. Porque si huimos de las cosas que no nos convienen, andamos en obediencia a Dios y vamos a alcanzar sus promesas, ¿verdad? Vemos en el capítulo primero de Jueces cómo los israelitas no arrojan a las tribus nativas. No las arrojan. No hicieron lo que Dios les mandó hacer. Consintieron en vivir con ellos y al paso del tiempo adoptaron su cultura y su religión. ¿Por qué? Porque el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. El cananeo es nuestro enemigo y siempre va a querer persistir en habitar, siempre va a querer quedarse arraigado ahí a su cultura. Porque ¿cuál es el propósito del enemigo? ¿Cuál es el propósito del cananeo? ¿Cuál es el propósito de Satanás? Satanás, cuando tentó al primer hombre y a la primera mujer, ¿por dónde les empezó a atacar? Por la mente, utilizando la verdad de Dios, porque la conoce, utilizando la verdad y difuminándola. Con que Dios os ha mandado que no comáis del árbol, porque vais a morir. No moriréis, mentira, sino que seréis igual a Dios y vais a conocer el bien y el mal. Algo de verdad, ¿verdad? Entonces desobedecen y pecan. ¿Por qué? Porque los engañó. Pero empezó, se metió por la mente. Y es por donde el enemigo nos ataca, ¿verdad? ¿Por qué le interesa al enemigo atacar siempre nuestra mente? Porque por medio de la mente Dios se comunica con nosotros. Es como Dios nos revela su voluntad. Porque por medio de la mente podemos soportar. Dios nos da un dominio propio y todo está en la mente. No le podemos quitar importancia al papel de la mente, ¿verdad? Y la Biblia destaca mucho su importancia. Dice que nos tenemos que renovar según nuestro entendimiento. Porque Dios renueva mediante la renovación de nuestra mente y a su vez se renueva mediante la verdad de la palabra de Dios. Nos está hablando de renovamiento. Siempre nos tenemos que reciclar en el Señor, ¿verdad? Dejar la mente antigua, ir cambiando de mente, ir pensando diferente, cogiendo la mente de Cristo. Somos hijos de Dios por adopción y tenemos que tener la mente de Cristo. Cuando el enemigo consigue plantar su semilla de mentira, que es padre de mentira, cuando la consigue en el cerebro, en la mente de un hombre, de un creyente, es cuando empieza a trabajar en su vida y empieza a conducirle a la destrucción. Él siempre ataca la mente y por eso debemos de protegerla contra los ataques del maligno. Dice la palabra que dentro de la armadura del soldado está el yelmo de la salvación, el yelmo. Nuestros pensamientos afectan los sentidos y la voluntad. Y siempre el enemigo se va a resistir y no va a querer abandonar la tierra. Pero más fuerte es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Todos hemos leído, o al menos la mayoría, La batalla de la mente de Joyce Meyer, ¿verdad? Joyce Meyer se llama esta señora. Y es un libro buenísimo. Cuando fuimos a la conferencia allí en Gandía, pues nos lo habían regalado. Yo lo he leído un par de veces y no está de más cada cierto tiempo, cada año, leerlo. Porque a la que te das cuenta, está el enemigo atacándonos. Hay veces que estamos esperando que aparezca como en las películas, ¿verdad?, delante de nosotros, y eso no va a ocurrir. O ver un bicho raro, eso no va a ocurrir. Él se disfraza de ángel de luz. Es un lobo que se disfraza de cordero. Va a venir con sutileza, va a venir con cosas atractivas, con el único propósito de desviarnos, y siempre golpeando nuestra mente. Amén. Que Dios bendiga su palabra.